Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana y a tus oídos, una vez más, otra emisión de este tu programa México Mítico. Cada semana, ya lo saben ustedes, queridos amigos, es para mí un gran placer darles a todos ustedes la bienvenida. Y muy especialmente voy a mandar saludos a la señora María del Refugio Acevedo, ya lo saben ustedes, es mi mamá. Y siempre está pendiente de este programa y mis otros programas, muchas gracias, mamá. En este día, que creo que se antoja bastante este tema por las fechas, por estas fechas de verano que se prestan también mucho para una leyenda que no necesariamente está tan bien fundamentada y que va corriendo de boca en boca hasta que se forma esta duda de decirse es que yo no creo en esto, son patrañas. Pero de cualquier manera es mejor tener un poco de precaución y evitar las instrucciones. O meterse a determinado lugar, hacer determinado ritual, porque quién sabe qué pueda pasar. En este programa, ya saben ustedes la preponderancia que le doy yo a las leyendas, no solamente como un relato delicioso, un relato emocionante, atemorizante, sino como una herramienta muy válida para conocer no solamente la historia, sino las costumbres y la cultura de cada comunidad. Esto yo le doy una importancia enorme. Y también he podido diferenciar de tres tipos de leyendas principalmente que se han gestado hasta hoy, y cada una con sus características, que esto desde luego no podemos decir que es un axioma o un teorema, pero sí nos ayuda esta clasificación, este orden, para ubicar sobre todo en tiempo, en costumbres, el tipo de leyenda que es. Ya lo vieron ustedes en el título del programa, vamos a hablar de leyendas urbanas. Hay un desconocimiento completo y se desdibuja la definición de leyenda urbana. En la experiencia que yo tengo en este mundo de las leyendas, yo puedo diferenciar de tres tipos de leyendas. Primero, ya lo saben ustedes, la leyenda clásica, que es esta leyenda que tenía la pretensión de explicar algún hecho sobrenatural, pero ese hecho era creído por la sociedad en el momento. Y esto era una advertencia para todos. Esto era una explicación para todos. Y esto tiene una forma literaria muy válida que nos han dejado leyendas de enorme importancia, como la propia Llorona en toda la República o La Planchada. Y luego viene la leyenda urbana, que para mí tiene características que se puede diferenciar de una leyenda clásica o histórica. La leyenda urbana tiene la principal característica de que es un relato atemorizante que sirve para azuzar precisamente el temor en los más jóvenes y es una especie de moraleja. Si haces esto, te puede pasar aquello. Esto tiene una forma muy tangible de que viene de los adultos hacia los jóvenes para evitar que tengan determinado tipo de comportamiento. Esta leyenda terrible de cómo termina la vida de un muchachito o muchachita por juntarse con personas mayor que ellos, inventando cualquier tipo de desgracia multitudinaria que sufre esta víctima, y de esa manera la enseñanza o la moraleja es: siendo tan joven no debes de juntarte con personas mayores porque tienen otros vicios y costumbres que te pueden afectar directamente y costarte la vida, ¿no? Y tenía esta forma que, más allá de ser creíble por toda la sociedad, era suficiente que fuera creíble por los más jóvenes. Aunque no necesariamente, porque repito que no pretendo yo establecer un teorema. Pero tiene elementos familiares que se pueden identificar. Otro de ellos es también asociar este temor o precaución en ciertos niveles de la sociedad. Hoy voy a contar una que seguramente, de hecho, la intención de este programa es contar algunas que se gestan aquí en Durango, que se contaban en Durango, y que ustedes, queridos amigos de otras partes de la República, me digan si tiene paralelismo con leyendas que se cuentan en sus propias tierras. Y luego ya viene la creepypasta, que yo la cuento como un estilo diferente de leyenda, porque tiene la característica que es por y para los jóvenes. Es decir, a veces son leyendas tan estrambóticas, ingenuas o absurdas, que simplemente el común de la sociedad no la va a asimilar como un motivo de temor. Pero tienen, además de una mala redacción y unas faltas de ortografía o errores en las palabras, que le da este carácter de carta amateur, espontánea y desde luego hecha por un adolescente, que sirve como un testimonial válido y que además a veces versa sobre temas tan estrambóticos, tan monstruosamente violentos, que es el reflejo del miedo que se puede despertar. Y copy-paste, de donde viene creepypasta, pues desde luego significa esta historia que se copia y se pega y necesariamente necesita como ayuda a la red y las redes sociales. Necesita de internet y necesita de las otras herramientas, de lo que comienza con el peer-to-peers y desde luego con los correos electrónicos. Sin embargo, hay leyendas clásicas que tienen muchas características de leyendas urbanas, como por ejemplo aquí en Durango el anillo de brillantes, la sortija de brillantes, que tiene el paralelismo con el escapulario, la película mexicana, que además de ser una leyenda romántica y bellísima, muy histórica, muy clásica, también tiene este cuerpo de advertencia de que no debes de tratar de revertir, cambiar o intervenir en el destino, ¿no? O que estas prendas es mejor que descansen en paz, porque pueden alterar el curso natural de la vida de cada uno de los protagonistas. Y hay leyendas urbanas que tienen muchas características de creepypasta. Recordarán ustedes, allá a principios de los 90 le dedicamos un programa entero a estos comerciales de los Tiny Toons, es donde Elmira, este personaje que era la alumna de Elmer Gruñón, que a diferencia de este que era un cazador, Elmira era una compulsiva amante de las potenciales mascotas y literalmente las asfixiaba con su amor. Y había esta historia de que en estos tazos había escapado Elmira para asesinar a un niño. Esto era una leyenda urbana, pero también tenía muchas características de creepypasta. Por lo cual es difícil sacar una clasificación tal cual. Pero les voy a contar algunas de las más renombradas y recordadas. A ver cuáles le resultan familiares, cuál variante de estas leyendas conocen ustedes, qué tanto ha cambiado o mejorado. Y ahí me pueden hacer llegar un mensajito si conocen alguna otra que sea muy por el estilo. La primera que voy a contar es... Voy a tratar de tomar estos temas lo más parcamente que sea posible, porque recordemos ustedes que tenemos una leyenda urbana tremenda, que es la de la casa maldita de la calle 5 de Febrero. Que esta leyenda es una maravilla que requiere su tiempo y su tema. Y era la leyenda urbana por excelencia ya en los años 90. Entonces voy a contar la parte de la historia de leyenda urbana, porque confío que ya conocen el contenido de la leyenda y si quieren que la cuente el próximo programa, la cuento completita. Pero deben de saber ustedes que Allá en los años 90 era famosa esta casa. Repito, ya lo saben ustedes. Primero porque el padre Raúl me contó la historia. Y en segundo lugar porque yo fui a visitar esa casa. Y me resultó sumamente difícil recopilar todos los testimoniales para poder darle forma a una leyenda que es de mi autoría, esa versión final. Y que, por cierto, se fusilaron los de la posición de Karen o Karen, que se filma aquí en El Sabino, que ya ven ustedes que me cae bien gordote esa película, precisamente porque no supieron aprovechar una historia tan bien contada y con tantos detalles como la Casa Maldita de la calle 5 de Febrero. Pero además de esta versión definitiva, que felizmente se quedó, hay una de los Ollas Cigarroa que realmente yo la leí en algún momento, pero en realidad no me acuerdo cómo es la versión de Lozoya de la casa de la calle 5 de Febrero. Hasta voy a buscar el libro. Lo voy a comprar nada más para quitarme esa curiosidad de otra versión de esta leyenda. Sin embargo, esta versión no tuvo tanto pegue, impacto, como muchas otras versiones de Lozoya que se han quedado, como la propia monja de Luna y Catedral. Casi todos conocen la versión, nada más de él. Pero la casa maldita, como estaba viva la leyenda en el momento que él escribió, había una versión que dominaba, y a pesar de sus disfraces literarios y sus muchas libertades creativas, no la logró poner al centro de la mesa como lo hizo con otras versiones. Yo le agradezco mucho, siempre lo he dicho, el aporte de poner en la mesa dueña de los 80s, 90s, incluso 2000, las leyendas de nuevo. Pero sus versiones a mí personalmente no me gustan, o por lo menos la mayoría no me gusta. Pero esta leyenda en particular pasa a la versión del casi desapercibida. Había muchas versiones. Una incluso era el asunto del horror de Amityville, es decir, este hombre que entra en psicosis, o por ejemplo El Resplandor, Stephen King, pero refiriéndonos más particularmente a la película con Jack Nicholson, tremendo cast que hicieron con él. Y de este hombre que enloquece hasta asesinar a su familia, era una de las muchas versiones que se contaban acerca de esta casa maldita de la calle 5 de Febrero. Era un lugar de visita de los jóvenes del momento. A pesar de que no era una arquitectura imponente, todos querían ir a ver esa casa extraña con presunciones de maldita. Todos se acercaban a ver ese espectáculo de esta casa de una sola planta, abandonada, con estos letreros en latín y cruces y estrellas pintadas en las puertas. Era una gran experiencia vivir en los 90, y tenía esta seria advertencia de que ahí había sucedido algo, porque la protagonista de este exorcismo había jugado con la ouija, y que además cualquiera que se introdujera en esta casa iba a quedar poseído por un demonio de muy alta categoría. Era fenomenal vivir en esta ciudad en ese momento, en donde se tenía viva esta historia. Era muy grato estar en el momento que se gesta una historia de este calibre. Voy a contar una que se está gestando y se sigue transformando, que la hemos contado aquí en este espacio y que la vamos a retomar más o menos brevemente. Pero antes voy a contar un par de anécdotas que se van a quedar en el imaginario y que, repito, van a tener esta función de leyenda urbana. Así como la de la casa maldita 5 de Febrero tenía este par de advertencias: no juegues con la ouija, ni te metas a esa casa. Recordarán la mayoría de ustedes, queridos escuchas, que cuando desgraciadamente nuestro estado fue asolado por la violencia, el crimen organizado, fantasma que perdura y que seguimos con el temor que se repitan cosas que sucedieron entre hace 10 y 15 años, yo creo que muchos de ustedes lo van a recordar, en donde yo de verdad, yo era papá en aquel momento, Y yo decía, qué lástima que mis hijas no van a poder disfrutar esta parte que yo sí, de poder salir en la noche en mi ranchito querido de Durango y estar razonablemente tranquilo. Esto no implica, desde luego, que no se deba tener ningún tipo de precaución, pero no existía el inminente peligro que no solamente en la noche, sino a cualquier hora se soltara una balacera. Cuando llegan las advertencias, cuando llegan las advertencias de este cártel invasor, de estos eternos pleitos entre grupos criminales, y llega uno de los más temidos, voy a guardar detalles y nombres para evidentemente no dar ningún tipo de preponderancia o importancia. Voy a decirlo de manera muy parca. Yo soy enemigo de este asunto de la narcocultura. Creo que daña y lacera mucho a nuestras sociedades. Creo que desvirtúa los valores. Creo que el romantizar una figura delincuencial como una figura viril, como la epítome del macho, de la justicia y virilidad, creo que está completamente fuera de lugar. Aquí sí puedo decir que diría mi general Villa, con todos los bemoles que tiene como figura histórica, ya lo hemos contado en este programa, pero una docena de hombres armados con blindaje táctico y armas largas que se van sobre una señora indefensa y desarmada que pertenece en rango de edad a la tercera edad, es decir, una anciana trabajadora. Yo no puedo, está fuera de toda proporción. Yo no veo ni hombría, ni virilidad, ni valor, ni nada. Yo veo todo lo contrario. Entonces yo soy muy enemigo de este asunto de romantizar. Sin embargo, en aquel momento se azuza la sociedad y empiezan con este alegato de buenos y malos, muy entre comillas, de que felizmente aquí hay otro grupo delincuencial que les tiene poderío para hacerles frente. Y empiezan un montón de historias que en aquel entonces horrorizaban a las personas, nos horrorizaban a todos, y un montón de hechos atroces. O sea, sí nos dimos cuenta en los noticiarios locales de, además de los ejecutados. Recuerdo mucho que comienza aquí en un estacionamiento en pleno centro de la ciudad, en la calle Zarco. Muchísimas gracias a Marta, que se dio cuenta que necesito un traguito. Muchas gracias, compañera. Comienza en ese momento la pugna, la disputa, pleno centro de la ciudad, y se van a venir todas estas apariciones macabras de decapitados, desmembrados, colgados de los puentes. Eso lo vivimos aquí en Durango, era terrible, ¿no? Y en medio de esto se empezó a ver este tipo de leyendas que a mí me quedan varias anécdotas que, repito, a mí no me gustan personalmente estos temas. Pero tengo que defender la postura que siempre digo de que son parte estas leyendas de la historia íntima de las sociedades. Y entre estas historias en donde se ensalzaban algunos que cuando llegaron a Santiago Pasquiaro, un municipio por excelencia de este tipo de costumbres, de tradiciones de este calibre, cuando pasa el cártel invasor por ese lugar, no dejaron más que un convoy de camionetas con las puertas abiertas y vacías, porque cada poblador se encargó de emboscar, asesinar y desaparecer a los invasores. Y nada más se quedaron las camionetas, este convoy solo, como muestra del peligro que representaba entrar en la tierra de Durango. Yo no sé ustedes, queridos amigos, en diferentes ciudades, si tuvieron una anécdota parecida. O la otra, de que mientras viaja este convoy de un cártel, de un grupo delincuencial, ven a una persona a pie por una carretera sinuosa, en este caso ahí por rumbo de Río Chico, carretera Mazatlán, y desde luego lo detienen de inmediato porque tiene todas las características de un halcón, algún espía que está precisamente vigilando que no lleguen las personas de este otrora famoso cártel hoy. No sé si desapareció, la verdad no me interesa, pero en ese momento era sinónimo de todos los crímenes más violentos, el más sanguinario hasta ese momento. Y llegaban estos, lo detenían, lo inspeccionaban y le preguntaban. Entonces, el hombre, aunque asustado, conservando ya una tranquilidad pasmosa, les decía que va caminando porque este cártel lo había emboscado, o sea, lo habían detenido y lo habían despojado de su camioneta y su mercancía que llevaba para El Salto y que venía de acá de Durango, es decir, surtía cualquier tipo de mercancías en la capital y luego de ahí se dirigía al Salto para revender sus productos, para surtir su negocio, ¿no? Entonces es despojado por este peligroso cártel. Y lo que sucede a continuación es difícil de creer hasta para esta persona. Regresa el convoy después de varios minutos, mientras él desde luego siguió su camino. Y regresa este convoy. Se bajan los mismos individuos, lo vuelven a detener, pero ahora le quieren mostrar algo. Son cabezas humanas, todavía con esta mueca de rictus de dolor. Desde luego el señor se queda impactado con estas cuatro cabezas que le muestran y le preguntan que si son los que lo acababan de asaltar. Desde luego, a pesar del miedo, este hombre lo reconoce y dice, sí, son ellos. Y les dice, ah, bueno, porque no son de nuestro cártel, nosotros no robamos a personas trabajadoras como usted. En ese momento, en otra parte del convoy, viene la camioneta que le habían robado con toda su mercancía. Además, le dan una fuerte suma de dinero. Y después de esto, lo dejan ir con el mensaje de que ese cártel en particular no daña a personas inocentes y que han llegado no para hacer matanzas, sino para hacer justicia. No sé cuántas historias parecidas existen en otros lugares, pero yo he visto videos en donde cuentan historias que se presumen de aquí, como aquella señora que por distracción no se da cuenta que el semáforo estaba en verde y ni siquiera por paciencia, sino por distracción, no suena el claxon para apresurar a la camioneta que está delante de ella. Y cuando ella pone por fin atención en el camino, ve que está parpadeando el semáforo, luz amarilla y luego roja, se tarda un par de segundos en entender y dice, ay, sí, pues es nuestro rojo. Piensa que el automóvil, la camioneta de adelante también le sucedió lo mismo. Y más por distracción, repito, que por ser paciente, no tocó el claxon. En ese momento hasta ella llegan estos hombres. Encapuchados de la camioneta, le dan un enorme fajo de billetes y le dicen, apostamos a que nos ibas a pitar para que arrancáramos. Yo dije que sí, que nos ibas a pitar y te íbamos a matar, pero como no lo hiciste, entonces pues me toca pagar la apuesta. No sé cuántos de ustedes conocen una historia, pero la que sigue, y con esto voy a dar por terminado estos asuntos, sin embargo, repito, es necesario para este folclore que está permeada nuestra sociedad de él, inevitablemente. Aquí hubo un restaurante que se llama El Grande, con todas las alusiones a personajes que no voy a mencionar. Y tenía una leyenda. En ese lugar se presumía que había llegado uno de los más altos capos de la mafia mexicana, hoy en día preso ahí en Estados Unidos. Y que el suceso fue el siguiente. Este le van a encontrar muchos paralelismos, ¿eh? Espero. Los comensales estaban en este lugar pletórico de gente con la música, desde luego regional mexicana, que muchas veces era en vivo, a veces llevaban grupo norteño, banda sinaloense, tenía este espacio, y era un lugar en donde se servía desde mariscos hasta parrilladas de carne asada. Todas horas, hasta la muy altas las horas de la madrugada, estaba abierto este establecimiento y reiniciaba muy temprano, porque tenía estos turnos quebrados y esta demanda de gente absoluta. Era una ambientación rústica más cercana a la comelitón entre amigos que a algún lugar sofisticado. De hecho, el nombre y los platos y sobre todo la cantidad era más parecido a este convivio generoso entre amigos, antes que un platillo sofisticado y bien presentado. Y el precio no era barato, pero la cantidad, la calidad y el sabor hacía que lo desquitara con creces. Por eso era muy popular para los que tenían el poder adquisitivo, legal o ilegal, para costearse un banquete con ellos. Como los que simulaban tenerlo y como los que no tenían pero ahorraban para poder vivir la experiencia de ese lugar. Por eso no era raro que a pesar de ser entre semana, el lugar estaba pletórico de personas, departiendo, bebiendo, disfrutando, cuando sucede algo poco extraño, entran varios sujetos y empiezan a cerrar las puertas laterales y las ventanas para luego colocarse en la entrada principal donde va a entrar una partida de sujetos con este mismo atavío, muy, muy norteño, muy vaquero. Y después va a llegar un personaje que algunos van a reconocer como este alto capo. En cuanto entra, se cierra la puerta principal. Y los que entraron primero a cerrar las puertas y ventanas ya se han encargado de quitarle los celulares a todos los comensales de forma amable aunque autoritaria. En este momento, las pláticas efusivas de todas las mesas se acallan y todos siguen tratando de actuar normal, de comer en silencio y sobre todo no hacer contacto visual con este personaje, su comitivo y sus invitados que ocupan una mesa especialmente preparada y reservada para ellos. Largos e incómodos son los minutos que dura esta cena hasta que en algún momento este sujeto se pone de pie y les dice, con la voz engolada, audible, puesto que la música y la plática se ha callado. Y mientras los mismos hombres empiezan a regresar los celulares a todas las personas, él les dice, señores, señoras, perdonen ustedes las molestias, su cuenta está pagada. Y se retira, dejando ahí una comitiva, asegurándose de que nadie vaya a hacer llamadas incómodas o algún tipo de comentario. Una vez que han pasado un suficiente número de minutos donde su jefe ya está lejos del establecimiento, el resto de la escolta se va. Aquí en Durango tenía ese lugar, en ese lugar se platicó. Algunas versiones lo cambiaron de sede, pero este era un relato hegemónico. Y yo me di cuenta cuando comienza la globalización, desde luego esta historia muy de los 90, cuando comienza la globalización me di cuenta que hay un montón de historias muy parecidas en otras partes de la República, en otras ciudades, ya sea sinaloenses, tamaulipecas, potosinas, y muchas veces con otros capos. Pero la historia, el cuerpo es lo mismo. Esta es una verdadera leyenda urbana. Y con ella nos vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos todavía tenemos muchas más historias.
Entra en contacto con México Mítico y Radio Universidad al 618-827-1214 o envía un WhatsApp al 618-278-3176. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Radio UGED y en Instagram como Radio UGED Oficial. México Mítico.
Cuando todo parece incierto, hay luces que nunca se apagan, cual faro que todo marino busca en momentos de tempestad. Así nos guían también nuestros valores, honor, deber, lealtad y patriotismo. Y en cada gesto, la confianza de la sociedad nos fortalece, porque servir a la nación es nuestra ruta y los valores que unen a México, nuestro faro. Secretaría de Marina Armada de México. En el mar, en el aire, en la tierra y en el corazón del pueblo.
Gobierno de México.
Y continuamos. No sé ustedes qué buenas historias tengo esta noche. Me faltó precisamente de estos temas de violencia que no me gusta nada un comunicado que ya aquí intervenía en las redes sociales en el cual avisó que aquí en el Paseo Durango, en ese momento el único mall de la ciudad, hoy tenemos otro que está aquí frente a nosotros, el Punto Guadiana. Pero en aquel momento el Paseo Durango era el único mall y tenía pocos años de haber abierto. Y dijeron que no salieran porque iba a haber un baño de sangre, que avisaban que toda la población, que desde luego los cuerpos de seguridad del propio gobierno no quería dar aviso, entonces empieza a circular este audio de supuestamente la advertencia directamente de los invasores, advirtiendo que a las 11 de la noche iban simplemente a asesinar a todas las personas que se atravesaran por ahí. El poder de la psicosis colectiva fue tal que sí se quedó solo ese lugar desde muy tempranas horas. O sea, de veras, como que todos dijimos muchas gracias, yo no quiero saber, yo creo que es mentira, pero prefiero no averiguarlo. Si esta era parte de esa psicosis que se vivía. Pero yo sé ustedes, queridos amigos, de que nos gustan a ustedes y a mí más las historias que tienen que ver con algún fantasma que les había adelantado desde el principio de este programa, que hay historias que se están gestando en este momento. Les voy a contar. Sí, tengo que contarles esta. Porque sucede en un restaurante que estaba aquí. Muy famoso, muy grande, y de comida oriental, precisamente, más precisamente, japonesa. Hoy en día esta zona está bastante bien urbanizada, comercialmente saludable, pero en aquel momento sí parecía ser un atrevimiento, un lugar tan elegante, de una comida, de una cocina tan particular como lo es la comida japonesa, pero le iba bastante bien. Hoy en día este lugar no existe. Tenía dos sucursales, una de ellas ahí en el centro. Y ahí se gesta una historia bastante urbana, en la cual decían de que al cerrar las puertas de este restaurante lujoso, era necesario que se quedara desde luego un velador, velador que había faltado intempestivamente, y este hombre anciano, a pesar de las mil disculpas de su mujer, avisa en un horario muy inconveniente. Y al dueño no le queda más remedio de que suplicarle a alguno de sus empleados que por favor pase la noche, ofreciendo no solamente el pago, que era superior al de los meseros, garroteros y demás, sino que les daba una compensación extra. Todos alegaron el cansancio de una jornada laboral entera como para pretender quedarse toda la noche ahí. Uno de ellos, con bastante buen ánimo, le dice que él puede quedarse en ese turno de vigilante a cambio del doble de su sueldo normal. No quiere el sueldo del velador. Quiere que se le duplique el día que hubiera ganado con las horas extras que se pretenden. Es decir, saldrá caro, pero es mejor que nada. Además, hay otra condición, solo no lo va a hacer. Insiste que esté un amigo. No hay mucho espacio para negociar por parte del dueño, necesita quien se quede. Y tiene que reconocer que, aunque le saldrá caro, es justo. Si ya trabajaron el turno completo, es justo que el segundo turno se pague al doble como horas extras. Y no solamente eso, se paga la sobrehora de trabajo del segundo turno, porque no serán 8 horas más. Además, para endulzar el trato, el jefe les ofrece que pueden tomar un par de cervezas sin que esto se convierta en una borrachera, pero para hacerlo lo más ameno que sea posible. Así lo hacen, pues, se quedan los dos muchachos, se va todo el personal. Y ya entrada la madrugada, ellos están tranquilos con la música en un volumen muy bajo, suficiente para platicar entre ellos, bebiendo la cerveza que fue irrechazable, no solamente el par que les ofrecieron, sino alguna más. Y en aquel momento se escucha entonces que tocan la puerta, la entrada del personal. La entrada principal, desde luego, está sobre la avenida, de más copiosa afluencia, pero este tenía la característica que la calle natural no solamente estaba bastante más desierta de automóviles, de hecho ni siquiera tenía en ese momento las aceras trazadas, era simplemente el camino pavimentado. Y encima, cuando finalizaba el edificio, no había más que un baldío lleno de hierbajo seco, porque para esto era otoño, invierno. Y más allá, una construcción en obra negra de un edificio que hasta la fecha no se ha terminado. Aunque hoy en día por esa zona ya hay un par de locales nuevos, en aquel momento no había más que abandono y oscuridad. Qué extraño era que allá, por esa puerta de acceso al personal, a la bodega, a la cocina, se escuchara el insistente toquido. Después de quitarte de la cabeza este par de muchachos la posibilidad de que era una mala broma que estaba sucediendo, deciden ir a investigar, abren la puerta. Pero por acuerdo mutuo prefieren preguntar. Llegan hasta ahí y dicen: ¿quién es? Y para su sorpresa les responde la voz de una niña. Y le dice: ¿me puede dar un vaso con agua? ¿Pero quién es? Pues yo, pero deme un vaso con agua, ¿no? Con esta desfachatez típica de estos pobres niños en situación de calle, que no les queda más remedio de que agudizar su sentido social. Entonces, son bastante relajados a la hora de comunicar sus necesidades. Le abren la puerta, efectivamente es una niña de no más de 10 años, con todas las características de estas personas en esa situación, y que le dice, ándele, deme un vasito con agua, ¿no? Es que tengo mucha sed. Y pronto le dice, no, ¿sabes qué? ¿Por qué andas tú tan sola, tan noche? Y le dice la niña, no estoy sola, ahí está mi pa y mis hermanos. Señala un lugar que desde luego este mesero y ahora velador no tiene ni la intención ni la motivación para salir a verificar la información. Pero sí le ha dado una buena pista, va con más personas. Entonces, por mera precaución, le dice, aquí espérame tantito, ahorita te traigo el vaso con agua, y le cierra la puerta, alegando que no la pueden tener abierta. La niña acuerda esperarlo ahí, y desde luego él toma la decisión de cerrar la puerta, porque ya le ha advertido que vienen hermanos y padre, y no sabe si eran cuatro en donde se puedan meter a asaltarlo. Avanza por este pasillo donde al final está su compañero y le dice quién es. Le dice una niña que quiere un vaso con agua. Él de inmediato le dice que se trata de esa niña fantasma que está la historia en ese restaurante, que se aparece ahí. Él intuye por dónde va la legata y le dice, claro que lo estás inventando en este momento. No, le responde el amigo, te juro que se aparece una niña fantasma y me habían dicho. Lo toma en tono de broma. Y mientras se ríe, le dice, sí, claro, por eso nunca me habías platicado, hasta que llegó una niña a tocar a pedir un vaso con agua. Regresa, después de llenar el vaso con agua, abre la puerta y la niña no está. Ahora sí se asoma con algo de precaución, hacia ambos lados no hay nada, está todo desierto, le cierran la puerta. Y regresa con el vaso de agua que no será consumido por ninguno de los dos muchachos, por obvias razones, porque el agua oxida, al contrario que la cerveza. Y mientras siguen bebiendo y platicando, le dice lo curioso y extraño que ha sido que esa niña fantasma le haya pedido un vaso con agua. Él le recuerda que simplemente fue una niña que están acostumbrados a pedir y que pues decidió no esperar si siguió. O peor aún, cuando no resulta la trampa de que dejen la puerta abierta para que se pueda escabullir alguno de sus secuaces. Fue mejor así. Al día siguiente la historia se repite. Inevitablemente se tienen que quedar otra vez estos dos mismos jóvenes, porque además de que ya pasaron la novatada de la primera noche, descubrieron lo bien que fueron tratados durante su turno por la desvelada que se habían puesto. De hecho, el jefe les ofrece mil disculpas porque como se está atravesando el fin de semana, ya no será posible contratar a nadie más sino hasta la próxima semana. Es decir, tendrán que estar ahí 3 o 4 días, si es que sus fuerzas se lo permiten. Entonces, además de la excelente paga, de los momentos de departir, de las bebidas que pueden tomar, todavía los tratan con muchas consideraciones en su trabajo habitual. Por eso deciden quedarse ese día también. Y otra vez se repetirá este mismo asunto. En algún momento empiezan a tocar insistentemente a la puerta. El amigo le dice, ya ves, es la niña fantasma que otra vez te va a pedir el vaso con agua. Pero en realidad no se lo va a poder tomar porque ella ya está muerta. Sale, abre la puerta, después de preguntar quién es, recibir la misma respuesta que la noche anterior, porque efectivamente es la niña. Y le vuelve a pedir el vaso con agua. Y le dice, no, porque anoche salí con el vaso con agua y tú ya no estabas. Y le dice la niña, es que me habló mi pa, porque se enoja si se tarda mucho, si me tardo mucho, entonces pues me tuvo que ir y pues me fui con sed a mi casa. Pero ándele, de veras, ahora sí lo espero. Se repite lo mismo, le cierra la puerta. Se dirige por el vaso con agua. El amigo, con una cara bastante más preocupada, Le dice que a poco de veras es la niña y que de veras es la niña fantasma. Ahora ya no responde con sonrisas tampoco el primero. Le dice que se calle, que no esté diciendo esas cosas. Regresa con el vaso con agua, abre la puerta y la niña no está. A diferencia de la noche anterior, esta vez sí siente un escalofrío que recorre su espalda. Voltea hacia ambos lados, no hay nadie. Verdaderamente ha desaparecido. Es muy oscuro como para presumir que no pueda estar escondida en algún recoveco. Simplemente la propia lejanía le hace ya invisible, pero no está. Regresan y ahora ya con más preocupación le pide detalles acerca de esta niña fantasma que no atina a darle ninguno. Pero le insiste que ella había escuchado el asunto de esta pequeña fantasma que sigue insistiendo en un vaso con agua, probablemente, porque en el momento de su muerte tenía una sed terrible o, peor aún, porque por medio de la bebida la pudieron poner en un estado inconveniente, inconsciente, en donde sufriría cualquier tipo de abusos hasta su muerte. La plática se ha tornado hasta este punto tenebrosa y desagradable. Deciden no seguir. Ya no fue tan divertida como la primera noche. Pero aún así deciden que habrá una tercera. Y una vez que se quedan solos, la plática se centra en: ¿va a ir la niña fantasma? ¿Estará con ellos? Y en ese momento, inevitablemente, toca. No necesita ponerse de acuerdo para ir los dos. Y llegan hasta allá. Ya no preguntan quién es. Simplemente abren la puerta intempestivamente y resulta que sí es uno de los proveedores que tiene que surtir a altas horas de la madrugada para prepararse al siguiente día, que es sábado, o ya es sábado en ese momento por la madrugada, y que es un día fuerte y tiene que estar todo perfectamente bien surtido. El susto fue grande. El hombre entró un poco molesto, seguramente reconoce esta cara de desconcierto y temor de los muchachos. Entrega su mercancía, les entrega la nota a ser firmada, cierra la puerta y se va. Momentos después tocan de nuevo la puerta, creen que se ha regresado este hombre, la abren y es la niña. Ahora está ahí enfrente de los dos jóvenes. Y les vuelve a pedir un vaso con agua. Pero ahora hay una diferencia. Desde que tocó el proveedor, los jóvenes habían tomado una precaución y se llevaron el vaso de agua lleno con ellos, y ahí lo tienen al alcance de su mano. Y le dicen: ¿qué quieres? Un vaso con agua. ¿Y te vas a esperar a que te demos el vaso con agua? Sí. ¿Y si te lo damos, lo bebes? La niña le dice que sí. Y le dice: ni tu papá, tus hermanos. Y señala allá hacia la oscuridad. Y le repiten: ¿de veras te tomas el vaso con agua? Y ella les dice que sí. Extienden la mano, toman el vaso y se lo entregan a la niña, que lo toma con ambas manos, pero con un rostro de desconcierto, como que no puede creer que tiene el agua en sus manos. Y aunque habían especulado que en la leyenda esta niña no puede tomar agua, ahora lo van a averiguar por ellos mismos. Se quedan ahí esperando que lo beba. La niña acerca el vaso. vaso hasta su rostro y empieza a beber el agua con desesperación. Incluso se escucha como truena su garganta a cada trago exagerado que permite que el líquido fluya hacia su interior y rápidamente el vaso queda vacío. Pero la niña no lo suelta entre sus manos, se queda con la cabeza agachada. Se queda inmóvil, se queda callada. Y cuando le preguntan si fue suficiente, si quiere un poco más de agua, si hay otra cosa que pueda hacer por ellos, la niña poco a poco levanta su rostro. Pero lo que vieron los jóvenes ya no lo contaron. Simplemente no quisieron volver a trabajar ahí. Y a pesar de la enorme insistencia de sus compañeros de que si se había desaparecido frente a sus ojos o se había lanzado un alarido terrible o si su rostro se había transformado en un rostro horripilante digno de un espectro, ellos nunca aceptaron ninguna de las versiones. Pero no volvieron a trabajar ni en el restaurant bar, ni mucho menos de velador. Y se queda, está leyendo, incluso se ha mudado hacia el nuevo local que está ahí, que no voy a decir exactamente cuál es por obvias razones, pero esa se queda como una de las muy buenas leyendas. Aquí en Durango, espero de veras que ustedes tengan algunos paralelismos que puedan compartir conmigo con estas historias, porque pertenece a las sociedades. Pero aquí hay dos que se están gestando. De hecho, una de ellas le iba a contar esta noche. Si quieren, el próximo programa la cuento junto con la de la casa maldita completa, si es que quieren volver a escuchar la historia de ese exorcismo. Y aprovecho para contarles la historia de este otro fantasma que ahora deambula por un callejón en particular de la ciudad de Durango. Pero justo mientras estaba planeando contarles esta historia, consideré que era mejor hacerle un video y que vaya de la mano, confiando que es una historia que apenas está siendo contada por los muchachos y que yo no he visto que tenga una historia de trasfondo, que expliquen la tragedia que sucede en ese lugar. Lo mismo la historia de Vanessa, esta chica de ahí del mall de Paseo Durango, que cada vez tiene más avistamientos, y que esta leyenda de esta joven que fuera asesinada presumiblemente por su pareja, que ha tenido varias apariciones a muy recientes fechas y que desde hace unos 25 años anda por ahí este melancólico fantasma. Usted es de las que más ha tenido auge. Entonces, estas dos historias las voy a dejar para contarlas más a detalle, si es que ustedes me lo permiten, si ustedes quieren. Si alguno me lo comenta, el próximo programa la contamos. Y la otra que yo espero y confío que ustedes van a encontrar muchos paralelismos es animales fantásticos y cómo encontrarlos. Yo creo que todos tenemos familiares en algún rancho fuera de la mancha urbana. O lo tuvimos en donde en el rancho que viven. Resulta que hay, como en el Arca de Noé, todo tipo de animales. Resulta que hay algunos pequeños ranchos en donde hay búhos gigantes, águilas reales, cocodrilos, hipopótamos, jirafas, elefantes, una colonia de simios, etcétera, etcétera. De los que yo he escuchado que me parece fascinante toda esta fauna fantástica e imposible que habiten este tipo de ecosistemas, aunque hay algunos. Quiero que sepan que cuando fuimos de campamento allá a Estación Coyote, ahí en Coyotes hay un entronque que se llama Estación Coyote. Y hay algunas cabañas, propiedad de unos amigos míos, que muy amablemente nos invitaron a toda la comitiva. Y yo llegué y vi un pelícano. Un pelícano, digo. Hace falta ser experto en aves para identificar el pelícano. O sea, me hizo muy curioso, nunca había visto uno. Pero pues innegablemente es esta ave de esas proporciones, con esta bolsa bajo su pico, con todas las características de uno. Entonces, cuando regreso le pregunto a un amigo mío, por cierto, al contador Gima Medrano, al cual le mando un saludo y próximamente va a estar aquí en la mesa redonda de OVNIs de nuevo. Y le pregunté si Durango era zona de pelícanos, dice que no. Y que, salvo un evento extraordinario, cree que en alguna bolsa de aire, una corriente de un huracán, este pobre animal fue arrastrado kilómetros lejos de su hábitat. Y de alguna manera encontró la manera de sobrevivir, pero que definitivamente no es una zona de pelícanos, ni ahí ni a muchos kilómetros alrededor. Sí es posible encontrar animales atípicos. Además, la riqueza de Durango, de todo México, es suficiente para encontrar osos. Aquí particularmente, aquí puede haber oso, venado, lobo mexicano, coyote, jaguarundi, o en realidad la onza creo que ha sido confundida con alguna variedad de lince de gato montés, pero en realidad no sé si todavía existan poblaciones de estas onzas. Y si hay una buena variedad de animales. El problema empieza cuando empieza a haber unos animales de corte fantástico. Aquí se supone que había una especie de anfibio anfisvenido, es decir, de cuerpo muy alargado, con las patas muy pequeñas, que tiene una potestad curiosa. Si es cortado en pedazos, cada pedazo puede correr para esconderse. Y no solamente eso, es tan extraordinaria su capacidad de regeneración que cada pedazo se convertirá en una anfisvena nueva. Desde luego sería un hallazgo interesantísimo este animal. Pero hay otros aquí en la Sierra de Durango. Se presume que hay una isla de simios, de monos probablemente araña o monos capuchino, que mientras son la exótica mascota de alguna persona de este tipo de ostentaciones, que gusta de ostentaciones ridículas, carente de buen gusto pero sobrados en dinero, pues tienen este tipo de mascotas que finalmente no saben cuidarlas y se les escapan. Y pues ahora resulta que hay una isla en donde ya casi están formando estos simios una pequeña sociedad. No sé si en algún otro lugar cercano a sus estados se presuma de algo similar. Yo creo que el que es muy común es el cocodrilo del lago. ¿Sabes qué? No te metas a este charco, represa, lago, pozo, porque hay un cocodrilo. Aquí, de hecho, en el programa 15 de octubre hay una laguna en donde los habitantes juran que ahí hay un cocodrilo que ha devorado no solamente perros y gatos, sino que también niños, incluso algún adulto despistado y beodo que ha caído en estas aguas. Pero no solamente llegan estos pequeños reptiles extraordinarios, ni tampoco estos animales que no son endémicos y que es muy difícil que sobrevivan en un ecosistema completamente extraño, sino que en estos pequeños poblados donde están pletóricos de animales extraordinarios, fantásticos, también llegan los animales ya de corte mitológico. Le dedicamos todo el programa a estas bestias de la Sierra de Durango, que creo que fue un gran tema. Y que es esta jauría de bestias aparentemente caninas, aunque algunas con propiedades de bóvido como las astas, o incluso de felino como las garras y los colmillos, atacan a las personas, en primer lugar de estas empresas forestales y otro de una mina. O sea, aquí tomamos las dos versiones que hubo. Esta leyenda extraordinaria, en donde también se presume que hay estos animales imposibles, Y además hay uno precisamente para San Juan del Río. Allá en lo más inhóspito también existe uno que se ve al amanecer y que es una criatura de muy grandes proporciones. Demasiado grande para ser un puerco, un jabalí, pero demasiado voluminoso incluso para ser un gran oso. Además tiene el cuerpo muy alargado y la piel apenas visible por esta primeros haces de claridad en algo que todavía se puede tomar como oscuridad nocturna. Parece tener una piel brillante, lisa, babosa, mucho más parecida a la de un anfibio, pero con un cuerpo que parece tener las patas delanteras, pero una cola más alargada, más parecido a un elefante marino, a una morsa, aunque la cabeza es diferente y parece ser de un animal extraño, más parecido a un puerco, a un jabalí. Entonces esta criatura se arrastra entre los matorrales y es tanto su tamaño, longitud y peso que incluso donde va arrastrando deja marcada un sendero, a pesar que haya árboles juveniles que colapsan bajo el peso de la criatura. Este es un gran avistamiento. Esta es una criatura fantástica. Y de esas muchas historias acerca de animales que se creen extintos, animales que no tienen parecido con algunos otros, como este que acabo de mencionar, amén de brujas, nahuales y demás. Todo esto cuenta como leyendas urbanas que enriquecen el imaginario colectivo. Espero que este programa haya sido de su agrado. Si quieren que cuenten las leyendas que les mencioné para el próximo episodio, lo voy a hacer con gusto y nos escuchamos la próxima semana.
México Mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.